RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Bienvenidos todos y todas a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Estamos generando desde el Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima, desde Colombia para el mundo. Hoy hablaremos de un tema poco conocido entre la gente del común, pero que poco a poco ha generado unos grupos de estudio por personas de todas las profesiones, inclusive científicos, que han encontrado en este libro muchas respuestas a los interrogantes sobre el universo y las religiones. Estamos hablando del libro de Urantia, que no es un libro religioso, teológico o histórico. Es un documento que por su complejidad y la forma como describe la formación del mundo, las razas, los gobiernos y sobre todo su documentación sobre los años perdidos del maestro Jesús de Nazaret, que en este libro se llama Miguel de Nevadón, nos muestra que detrás de ese personaje divino también hubo un ser humano que sufrió como nosotros y que nos comprendió como nadie. La idea es retomar la espiritualidad, pero no como un concepto religioso en sí, sino para hacer una reflexión sobre el verdadero papel de la raza humana en el mundo. Bienvenidos.
En Gente Saludable, mente abierta.
Bueno, amigos, en esta primera parte de Mente Abierta, de verdad que para mí es muy grato hablar sobre este tema porque, pues, ustedes saben, los periodistas también somos bastante curiosos con respecto a los temas y los que tienen que ver con la religión o con el Dios o con la entidad que ustedes llamen Dios. Pues es un tema que siempre nos ha traído muchas reminiscencias, muchos recuerdos, muchos preconceptos, no solamente de nuestra religión por la cual nos hemos nos han creado en nuestras casas, sino también es un algo que uno lleva por dentro siempre y que siempre tiene la curiosidad de saber si ese Dios o esa persona que uno le han dicho que es Dios, pues realmente existe o este Jesús que nos plantean de pronto en la Biblia de una forma bastante dramática y bueno, muestran estas enseñanzas de este maestro maravilloso, pero que se ven perdidas muchas veces por, digamos, por subjetividades, porque al fin y al cabo la Biblia fue por tradición oral, como todos lo sabemos, y al transcribirla de un idioma a otro, digamos del arameo al griego, luego a los diferentes idiomas, pues se pierden muchas veces el sentido, el contexto real. Sin embargo, acá pues no pretendemos tener un debate a nivel religioso, sino mirar las cosas en su contexto. Bueno, este libro de Urantia es un libro que está en, bueno, usted lo puede encontrar en la página de internet, que es www.urantia.org, es la página, perdóname, www.librodeurantia.org. Este libro pues ha sido objeto de estudio de teólogos, de historiadores, de científicos, de miles de personas que pues han suscitado al leer este libro muchas, digamos, muchos debates con respecto a su veracidad, con respecto a si es real o no, o si es una invención, o que toma parte de otros autores, de otros filósofos o autores que pues han propuesto en este libro pues todo lo que es la creación del hombre, las religiones, la creación de los mundos y sobre todo la vida del Maestro Jesús, sobre todo esos años perdidos. Entonces, pues les cuento que este libro es un trabajo de 2097 páginas divididas en temas ordenados que conforman 196 documentos, los cuales proclaman ser una revelación dada y autorizada por seres espirituales. El solo hecho que el libro de Urantía declare ser una revelación obviamente no es lo que determina que lo sea, más bien lo es la experiencia de muchas personas que lo han leído y están en capacidad de sostenerlo. En otras palabras, no es una autoridad eclesiástica la que le da su veracidad, sino la capacidad de discernimiento interior de quien lo lee. Esto pues lo ha dicho el señor Carlos Zapata, que es uno de los directores de la Asociación de Grupos de Estudio del Libro de Urantía de Bogotá, Colombia. Es importante resaltar que estos grupos de estudio no solamente están acá en Colombia, también están en España, en México, en Estados Unidos. Si ustedes nomás echan una buscadita por Google el libro de Urantía, encontrarán cualquier cantidad de documentación. Pero antes de hablarles un poquito en profundidad, quiero que conozcamos la opinión de una persona que pues lo ha estudiado durante 17 años. Él se llama Juan David Montoya, él es antropólogo, psicólogo de la Universidad de los Andes y bueno, tiene otras profesiones que no me quiso mencionar porque para él lo importante es como dar este mensaje sobre este libro. Entonces escuchémoslo, por favor.
Bueno, mira, el texto de Urantía hace como una síntesis de ciencia, filosofía y religión. Entonces son tres temas que siempre me han llamado la atención. Y vi que ahí había algún tipo de enseñanza donde se conectan las tres temáticas. Y por eso me parece que es muy interesante el texto.
Bueno, tú hablabas en la conferencia de la parte humana de Jesús. O sea, ¿tú crees que si se develaran todos estos misterios que han rodeado, por ejemplo, la infancia, la adolescencia, o sea, todo el periodo que se llama el periodo perdido de la vida de Jesús, porque la conocemos desde que él inició ya su predicación, o sea, nació y de una vez, mucho se saltó todo ese mundo de años y de una vez a predicar, ¿por qué crees tú que se ha tratado de negar o de no mostrar esa parte de Jesús? ¿Por qué crees tú eso?
A ver, mira, la única fuente que tenemos de la vida de Jesús son los evangelios. Y en los evangelios esa parte de Jesús no está. En los evangelios se cuenta algo del nacimiento, que es una parte más mitológica. Y de la infancia, la juventud, no se cuenta nada. Y comienzan a contar la historia de Jesús después de los 30 años. Entonces, pues de pronto no es que se haya querido ocultar, ¿no?, intencionalmente, sino que no hay fuentes para eso, no hay documentación. Lo que hace Urantía es que, dependiendo de ciertas fuentes, ellos sí enseñan qué pasó con la juventud de Jesús y su infancia. Pero lo que está en discusión es la autoridad de la fuente, ¿no? Se supone que el texto de Urantía fue dictado por ángeles, ¿sí? Eso es lo que llaman hoy en día canalización en cierto aspecto, pero no exactamente, es un poco distinto. Pero entonces de esta manera no es una fuente histórica, digamos, que uno pueda asumir como ciertamente verdadera, pase lo que pase, sino que es un acto de fe. O sea, los creyentes en Urantía creen en eso, pero no se puede confirmar, ¿no? En cambio, los textos de la Biblia, los evangelios, sí se pueden investigar históricamente. Entonces, de la vida de Jesús adulto, podemos tener muchos referentes históricos, muchos. De lo otro, simplemente tenemos ideas, ¿sí?, que uno asume o no asume, ¿sí?
¿Por qué crees tú que de pronto la espiritualidad, los humanos la vemos tan lejana, siendo que, según el mensaje obviamente que dio el mismo Jesús, el Maestro, era que pues podíamos estar cerca, no solamente de él, sino de nuestra propia espiritualidad y cerca, digamos, a Dios, a su Padre?
Bueno, de pronto lo interesante del texto de Urantía es que humaniza a Jesús, ¿sí? Y lo pone como un judío más, ¿sí? Que aunque tenía una misión especial, es mucho más semejante a los humanos que el Jesús de la Iglesia. Y de pronto también eso es lo que ha llamado la atención de mucha gente hoy en día, cuando ve películas como El Código Da Vinci, porque lo que hacen esas películas y esos textos es mostrar que Jesús es mucho más parecido a nosotros de lo que antes pensábamos que no. Y eso es una recuperación de que la espiritualidad hace parte más de nuestra vida cotidiana, que no es algo que está más allá de uno ni después de la muerte, sino que la espiritualidad es algo que tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? Con la convivencia con el otro, con uno mismo, con su posición en la vida, ¿sí? con su existencia.
Bueno, Malaed, por último, dame un mensaje. O sea, tú hiciste una reflexión muy bonita, y es con el acto simbólico, y con nosotros partimos un pan y tomamos algo que se asemejara al vino, como un acto de amor, de entrega. Entonces, ¿cuál sería el principal mensaje para la gente que, bueno, conoce a Jesús pero lo siente por allá re lejos, o cree en un Dios que le han dicho pues desde chiquito pero no lo han sentido de verdad en su corazón? O sea, ¿cómo puede iniciar una persona que no creyente, o creyente pero no convencido, o creyente pero que no ha tenido como ese acercamiento real? ¿Cómo qué consejo darías tú para que una persona común y silvestre pudiera tener ese acercamiento sin fanatismos, sin tener los preconceptos, sino simplemente aceptar naturalmente esto, ¿no?
Pues mira, la enseñanza simbólica de Jesús cuando tomó la Santa Cena es que era el pan de vida, y el pan de vida significa que es alguien que vive su vida para el bien de los demás, o sea, es alguien que alimenta a los demás. Y cuando Él nos pide que tomemos el pan y la copa, nos está pidiendo lo mismo, que uno sirva de pan para otros, que uno alimente a otros, que el tiempo de uno, los consejos de uno, la compañía de uno, los bienes de uno, todo lo que uno tiene, sirvan de bienestar para otros. Y ese es el mensaje de todas las religiones del mundo. O sea, todas las religiones del mundo nos están diciendo que la vida espiritual es vivir para el bien del otro. O sea, que hay que desprenderse un poquitico del egoísmo, de los intereses personales, y hay que vivir buscando la felicidad del otro. Eso es lo que enseñan todas las religiones del mundo.
Bueno, finalmente, ¿qué podemos decir de la verdad, Juan Guillermo, Juan David? ¿Por qué el hombre le da miedo decir la verdad? O sea, ¿por qué no podemos ser como cristalinos, como Jesús lo fue, que dijo la verdad a pesar de todo lo que le sucedió?
Bueno, el primer problema de la verdad es que ¿qué es verdad? Hay una conversación de Jesús con Pilatos donde Jesús precisamente se interroga eso, ¿sí? Bueno, y Pilatos, y Jesús no responde. Entonces, de la verdad se pueden poner muchos énfasis, digamos. El énfasis de Jesús es lo que llamaríamos un énfasis ético. O sea, la verdad no es un asunto de conceptos, ¿sí? La verdad es un asunto de ética. Entonces, cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que está diciendo es que la verdad es un estilo de vida que beneficia a la gente. O sea, todo estilo de vida que haga daño a los demás es mentira. Y toda forma de vida que beneficia a los demás, eso es verdad. Entonces, la idea es que uno se atreva a vivir para el otro.
Bueno, después de haber escuchado al antropólogo Juan David Montoya, pues nos damos cuenta que realmente, pues, la autoría del libro es un poco complicada, porque, pues, según las revelaciones dicen que fue por esa revelación, fue por 33 seres celestiales. El contenido del libro fue transmitido a un grupo en la ciudad de Chicago en los años 30. El ser humano envuelto en la recepción material ha quedado en el anonimato, al parecer por sugerencias de los autores. El plan se concibió para que el mundo pudiera juzgar el libro por lo que es y no por lo que se puede ser al asociarlo con el fenómeno de su recepción. Así, el libro de Urantía fue hecho para ser juzgado por la excelencia espiritual que inspira. Pero naturalmente los nuevos lectores frecuentemente se encuentran muy curiosos con respecto a cómo apareció, y mientras existan especulaciones no encontrarán respuestas autorizadas. Sin embargo, con el tiempo parece que los lectores van dando cada vez menos importancia al origen del libro, puesto que su contenido es lo que realmente cuenta en sus vidas. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Profesionales o vinculados al sector agropecuario.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, a través de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, ofrece especializaciones en
nutrición animal sostenible, mejoramiento genético, biotecnología agraria. Inscríbete en www.unad.edu.co o llama al teléfono 344-3700, extensión 335. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Me quedaré solito llorando, llorando.
Bueno, continuando con nuestro tema, vamos a hablar del contenido, o sea, cómo... Pues este espacio es tan breve, solamente me voy a referir a alguno de los puntos, simplemente como un abrebocas para incitar de verdad a los curiosos que consulten este libro, porque es absolutamente maravilloso. Muchos de los conceptos tratados nunca en este libro nunca han sido escritos, aunque pues los hemos visto en varios filósofos. Obviamente las religiones de todo el mundo han tratado estos conceptos a su manera, o sea, como digamos a nivel material el hombre puede concebirlos, porque pues desafortunadamente sabemos que las cosas que no podemos verlas o no podemos tocarlas o experimentarlas, como dicen los científicos, pues no son creíbles. O sea, si usted no toca, no experimenta y no ve, pues no existe. Y resulta que pues hasta el mismo Jesús dijo, ¿no?, que uno antes de ser como Santo Tomás, de ver para creer, uno debe creer sinceramente. Entonces, bueno, varios de los conceptos obviamente es el de Dios, que es el Padre Universal, el Creador Eterno, el Controlador y Sostenedor Infinito de toda la realidad, la fuente y el destino de todos los hombres y de todos los reinos universales. El Padre mora en nosotros, y en él nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. También están los universos, hay la creencia de que solamente existe la Tierra y punto. No, pues hasta los mismos científicos han descubierto otros planetas diferentes al nuestro. Y las galaxias son eternas e infinitas. Entonces, pues hay otros universos y otras sociedades, aunque no lo creamos. También el progreso sin fin, Dios tiene un propósito para cada mundo en todos sus ilimitados dominios y un plan para cada criatura en cada uno de ellos, un plan que comprende progreso ilimitado en el servicio eterno. Los mundos mortales materiales son las bases que a través de la fe y el servicio abren el camino a inimaginables mundos de progreso intelectual y espiritual. Bueno, según este libro, pues durante nuestro paso, no solamente por esta vida, donde tenemos que hacer un largo recorrido para nuestro progreso espiritual, pues digamos el día en que digamos desencarnamos de nuestro cuerpo físico y vamos ante el Padre, el paraíso. Después Él nos asignará nuevas misiones en otra parte de su creación. La vida eterna, Dios tiene un plan muy largo para nosotros. Él comprende los logros ilimitados, venturosos servicios y realizaciones personales de cada uno de nosotros. Sin embargo, este plan es completamente libre de aceptación por nuestra parte, lo que llamamos el libre albedrío. El Padre nos ha dotado a cada uno de esta libertad para aceptar o no su plan, y ha dispuesto que seamos libres y que todos los seres celestiales respeten la escogencia que hagamos, aun cuando tal escogencia sea destructiva para nosotros mismos. El famoso infierno como lugar no existe. Aquellos que rehúsen seguir por el camino de la vida simplemente dejarán de existir después de la muerte en la tierra. Dios ama a cada uno de sus hijos y desea que cada uno de nosotros sobrevivamos dotándonos con su permanente ayuda y asistencia. Sin embargo, tenemos pues la libertad de aceptarlo o no. Luego sigue la luz interior. El Padre Universal nos ha dado a cada uno un fragmento de su propio espíritu para que more en nuestra mente y nos dirija hacia Él en la vida eterna. Cuando los propósitos en la vida de una persona llegan a ser completamente puros, cuando su fe es perfecta, él o ella podrán tener una fusión espiritual con esa chispa divina que mora dentro de ese ser y a partir de ese momento llegar a ser uno con Dios. También está la fe, es a través de por la cual nosotros conocemos a Dios, pero no solamente en la teoría que nos enseña, sino también en la vida práctica. Y es, pues digamos que es preciso para poder comprender a Dios, la rectitud, aquellos que pregonan amar a Dios, pero sin embargo rehúsan vivir con altos parámetros éticos y morales, se engañan a sí mismos. Una vida de integridad es el resultado inevitable de una vida interior consagrada a Dios. No nos salvamos porque seamos rectos, sino más bien si vivimos en armonía con los valores divinos, puesto que amamos a Dios y deseamos hacer su voluntad. La transformación espiritual. El antiguo camino para encontrar a Dios requería que el hombre se contuviera, obedeciera y se sometiera a unas reglas de vida. En el nuevo camino somos transformados primero por el Espíritu de la Verdad, o lo que conocemos en nuestra religión católica como el Espíritu Santo. Y de esta manera, fortalecidos en el interior de nuestras almas por la constante renovación espiritual de nuestra mente, y así somos dotados con el poder de la segura y gozosa actuación de la bondadosa, grata y perfecta voluntad de Dios. También en esto manifestamos el servicio. Es el servicio a nuestros semejantes, que es un compromiso espiritual del hombre con Dios. Podemos ser socios de Dios ayudándolo a hacer de esta tierra el lugar que Él intenta que sea, y ayudando con nuestro trabajo a la salud, sensatez y felicidad de la humanidad. Fuera del servicio a los demás, la vida es incompleta y sin sentido. También este libro habla sobre Jesús de Nazaret. Es la tercera parte de este libro y es bastante extensa, donde muestra las enseñanzas de Jesús y es sin duda una poderosa contribución a nuestro entendimiento. En él se muestra a Jesús como un Hijo Divino de Dios, el creador del grande y extenso universo en el cual vivimos, existiendo otros hijos divinos de Dios que mantienen similar relación con el Dios Padre Universal. Sin embargo, para nosotros el Hijo de Dios que se encarnó en la tierra como Jesús de Nazaret es para toda integración y propósito Dios. Vino a la tierra para experimentar la vida como nosotros la vivimos, para así llegar a ser un gobernante más comprensivo y misericordioso, y para revelar el amor de Dios por sus hijos terrenales. Bueno, aquí vamos a un tema bien complicado y es con respecto a la verdad. Mucha gente que ha criticado este libro dice, bueno, ¿qué bases científicas? ¿Cómo así que eso es hecho por seres celestiales? Entonces, como nosotros no podemos comprobar que existen, pues quiere decir que este libro ha sido como una mezcolanza de muchas partes de la Biblia, de algunos autores, según dicen algunos de los detractores de este libro. Pero la verdad es que todos coinciden en que es un libro que no pretende, obviamente, ser la verdad o ser la Biblia, porque la Biblia para eso existe. La Biblia es una comprobación histórica, no solamente de la vida de los judíos en esa época, la época de Jesús o anterior a Jesús, sino también comprende la vida de Jesús, pero se centra obviamente en las enseñanzas, en lo que Jesús daba en sus parábolas para hablarle a la gente de ese tiempo y para que comprendiera pues la dignidad de la vida, comprendiera que el hombre no es solamente un cuerpo físico, sino también un espíritu que debe ser alimentado cada día con los dones que Dios nos da. Entonces, los filósofos de la antigüedad como Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Hobbes, Descartes, fue vital para en lo que tiene que ver con la verdad y cómo el hombre pudo conocerla. En este análisis, pues, seduce que el libro Durante es verdadero porque las ideas expresadas en él están de acuerdo con la realidad externa y objetiva. El autor de este estudio, que se llama Carlos Zapata, que ya dije anteriormente que es uno de los estudiosos o de los grupos de estudio de este libro, él dice que por muchos de los planteamientos que se hacen en este libro, aunque no pueden ser verificados, las enseñanzas son tan lógicas, tan acordes con la lógica humana en el sentido y con algunas leyes físicas, pues que es muy difícil uno poder rebatir esto. También hay tantos detalles en este libro que es imposible que alguien invente una historia, pues como con tantos detalles y como con tantas enseñanzas para los seres humanos. También es un libro que enseña que el espíritu interior es el patrón de la verdad que cada uno de nosotros tenemos. Nuestro propio espíritu interior responderá a la verdad. No tenemos que depender de lo que los demás nos digan, sino de nuestra fe depositada en aquel que ha dispuesto que tengamos su presencia en la mente cuando se trata de confirmar lo verdadero. Hay una glorificación de Dios, por supuesto, donde se muestra pues toda la grandeza del Dios Padre y del Dios Hijo. También hay una credibilidad en la narración de la vida de Jesús, porque acá se muestran muchos de los pasajes de la Biblia y no se trata por lo menos de desvirtuar todo lo que dice la Biblia, sino que por el contrario aclara muchas cosas de la Biblia. También habla de la tolerancia y de la apertura. Esto no quiere decir que tenga uno que apegarse a este libro, ni más faltaba. Simplemente es como un libro de estudio, es un libro donde usted puede encontrar muchos de los interrogantes que usted ha tenido durante su vida sobre estos temas. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y continuamos con tips para una vida mejor, donde daré unos, digamos, como unas aclaraciones con respecto a la oración y otro tipo de ideas que tenemos sobre las relaciones espirituales entre el hombre y el Dios.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
Bueno, amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero quiero que revisen esto. Este libro de Urantia ya ha sido fuente de investigación religiosa y ha sido una fuente de tesis doctoral del doctor Jacques Reaume, o sea, lo deletreo, R-H-E-A-U-M-E, de la Universidad de Ottawa. Tituló su estudio Un análisis de un texto revelado, el libro de Urantia, que fue compilado en agosto de 1983. Esta es la primera vez de donde hay una línea de disertaciones y de, bueno, de una cantidad de temas que hacen la contrapolarización del libro de Urantia, pues con todas las teorías religiosas y sobre todo con la Biblia. Pues quiero dejarles con este pequeño, digamos, enseñanza sobre la oración. En Evolución de la Oración, en la página 999 del libro, dice lo siguiente: aunque resulte muy difícil reconciliar las dudas científicas sobre la eficacia de la oración con el impulso siempre presente de buscar ayuda y guía de las fuentes divinas, no olvidéis jamás que la oración de fe sincera es una fuerza poderosa para la promoción de la felicidad personal, del autocontrol individual, de la armonía social, del progreso moral y del logro espiritual. No seas tan perezoso como para pedir a Dios que solucione tus dificultades, pero no vaciles jamás en pedirle sabiduría y fuerza espiritual para guiarte y sostenerte mientras atacas con resolución y valor los problemas que te enfrentan. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Gente saludable.
un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.